todos presentes. Vamos a dar a conocer la situación epidemiológica actual de la provincia de Salta. A la fecha se han notificado 22.972 casos de SARS-CoV-2. En el mes de enero se reportaron 829 casos. El 41% corresponde a Salta Capital. Para poder realizar un análisis de la situación epidemiológica y definir la zona de riesgo que se encuentra en la provincia, usamos dos índices epidemiológicos. Uno es la razón bisemanal, es la razón que existe entre las dos últimas semanas respecto a las dos semanas anteriores. Con respecto a este índice, tiene tres valores. Los índices altos, que se encuentran cuando son mayores a 1,25, en estas áreas operativas o departamentos tenemos Departamento de Rosario de la Frontera, General San Martín, Metán, Anta, San Carlos, Capital, Orán, son los departamentos con un alto índice. En índice medio tenemos Departamento de Cerrillos, Huachipas, Molina y Rivadavia. Con bajo, con un índice bajo menor al 0,8%, menor a 0,8, Departamento de Chicoana, La Viña, Los Andes, Cachi, Iruya, La Poma y el departamento de Santa Victoria Oeste. El otro índice que usamos para definir las zonas de riesgos tiene que ver con la tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes. En esta oportunidad, Cafayate es el que tiene la mayor tasa de incidencia acumulada de un 376 personas cada 100.000 habitantes, luego sigue San Carlos con 268 casos cada 100.000 habitantes. El área capital tiene una tasa de incidencia acumulada de 41 cada 100.000 habitantes. El resto de los departamentos, como dijimos, están con un índice bajo. Muy bien. Bueno, queremos recordar que frente a estos datos no debemos olvidarnos de las medidas de prevención, básicamente el uso de barbijos, de tapaboca. Tenemos que recordar del aislamiento, distanciamiento social y también el lavado frecuente de las manos. La cantidad de fallecidos que llevamos hasta la actualidad son de 1.033 fallecidos. En el mes de enero se han reportado 10 fallecimientos en lo que van en estos 20 días. 9 se han producido en la ciudad de Salta y tenemos un fallecido que es de la ciudad de Salta, que falleció en la ciudad de Tucumán. Bueno, vamos a pasar a la otra patología que también tenemos que informar, que es la vigilancia de la fiebre tifoidea o de la salmonela. La salmonela es una patología que ha comenzado a notificarse en el año 2017. Hemos tenido 28 casos y año tras año ha ido aumentando estos casos. En el año 2018 se confirmaron 141 casos, en el año 2019 329 casos y en el año 2020 se han confirmado 762 casos. Esto quiere decir que ha duplicado la cantidad de casos. Actualmente llevamos notificados a la fecha del 20 de enero, 182 casos sospechosos y 145 confirmados. La edad o el grupo más afectado es de 0 a 9 años, un 44% de los casos. ¿Sí? Actualmente, el Programa de Vigilancia Epidemiológica y el Ministerio de Salud trabaja con bromatología de los distintos municipios, de las distintas áreas operativas. También se trabaja con Agua del Norte, el ente regulador y los distintos medios de comunicación. También volvemos a recordar las medidas preventivas, la cuestión del lavado de manos, la manipulación de alimentos. Es importante a la hora de consumir un alimento saber qué origen tiene. Muchas veces podemos consumir alimentos en la vía pública, pero debemos asegurarnos la conservación de estos alimentos para prevenir justamente esta enfermedad. Actualmente se sabe que los casos son más graves. También tenemos casos que coexisten COVID con salmonela. Hemos detectado 7 casos que tienen salmonela junto con COVID acá en Salta Capital. La otra patología, y para finalizar, va a ser el dengue. Se llevan notificado, sospechado. Recordemos que el dengue, nosotros hacemos una vigilancia desde octubre hacia junio del año, sería el periodo de la campaña de dengue. Se notificaron en lo que va de esta campaña 342 casos sospechosos y se han confirmado 22 casos de EDEN. 12 son de laboratorio, confirmados por laboratorio de EDEN 1, y 10 casos son confirmados por nexo epidemiológico. Estos 22 casos están confirmados en Colonia Santa Rosa. Allí también tenemos dos casos que coexisten, dengue y COVID. Se realiza la vigilancia entomológica en las áreas operativas que se realiza en LIRA, que es el Índice de Levantamiento Rápido de Aedes, y se planificó para los distintos departamentos. A mediados en los primeros días de febrero vamos a tener los resultados. Bueno, estaríamos.
Bueno, buenos días. Simplemente queríamos comentarle cómo fue la evolución de los estudios de los casos de probable reinfección en la provincia. De los 7 casos que venimos teniendo bajo estudio, 5 ya han sido descartados por un diagnóstico alternativo, tanto en algunos casos el primero o el segundo episodio, con lo cual no podemos hablar de reinfección en esos casos, y en otros 2 estamos aún a la espera de algunos resultados para poder confirmar o descartar dicha situación. Otra cosa que quería comentarles, bueno, es que es como de público conocimiento que el día de ayer se fue aprobado por la ANMAT el uso de la vacuna Sputnik V para mayores de 60 años, con lo cual seguramente ya en los próximos meses se implementará y se irá colocando esta vacuna a este grupo etario. Lo dejo con la doctora Jure para hablar un poco sobre el esquema de vacunación.
Buen día a todos. Se está desarrollando la campaña de vacunación contra la COVID en Salta como en el resto de las jurisdicciones. De las primeras dosis recibidas, que fueron 8.100 dosis, el 98% se encuentra aplicado y en todas las áreas operativas o en todos los lugares donde hay hospitales en la provincia, quedando solamente la Puna para realizar, pero que por condiciones meteorológicas y de traslado de las vacunas no se pudo realizar aún. Hoy tenemos personal del Ministerio, del Programa de Inmunizaciones, trabajando en San Antonio de los Cobres, donde van a recibir el personal de salud la primera dosis de la Sputnik V. En relación a la segunda dosis, recibimos esta semana 4.500 dosis correspondiente al componente 2 y ya se van aplicando el 24% de los recibidos a aquellas personas que habían recibido primera dosis por lo menos 21 días antes.
Damos lugar a las consultas de los periodistas presentes en el lugar.
¿Cómo le va? Buen día, doctoras. Bueno, Oscar Serrano para Radio Capital y estamos en vivo para Aztec Televisión. Bueno, para la doctora Valdés. Bueno, recién daba cifras de los casos de salmonela. ¿A qué se debe este incremento que ha duplicado prácticamente de un año a otro en los casos que se están realizando? Y también hablaba del tema del dengue, que se está focalizando mucho en Colonia de Santa Rosa, pero también qué es lo que está pasando aquí en nuestra ciudad. Con este tiempo que hemos tenido de mucha humedad, seguramente va a ayudar para que proliferen los mosquitos.
Perfecto. Con respecto al dengue, en Salta Capital se notificaron 78 sospechosos, de los cuales 60 ya dieron negativo y el resto están en estudio. Con respecto a General San Martín, 102 son los sospechosos, la mayoría dieron negativos y tenemos muchos casos sospechosos en Salvador Massa, en Tartagal. En Orán tenemos 112 sospechosos. Uh-huh. Con salmonela, la doctora Herrera, ¿le puede explicar por qué el aumento de casos?
Sí, el tema de salmonela, como bien decía la doctora hace rato, tiene mucho que ver con la manipulación de alimentos, con la conservación de esos mismos alimentos y con una correcta higiene de manos, ¿sí? O sea, los estudios en cada brote se hace un correcto estudio de brote, buscando las probables fuentes. En años anteriores se han identificado algunas fuentes relacionadas a algunos alimentos en particular. Actualmente en este brote aún no hemos tenido resultados de algunos estudios puntuales de fuentes probables del brote, ¿no? Pero bueno, se está estudiando eso y tiene muchísimo que ver con la manipulación de los alimentos.
Esta es la falta, obviamente, de capacitación por parte de algunos de los municipios en temas de la manipulación de los alimentos.
Capacitación, también monitoreo de que se cumplan las normas de bromatología, las recomendaciones por bromatología. Eso genera por ahí una mala conservación o manipulación de los alimentos.
Continuaremos con las preguntas de los medios de comunicación que enviaron sus consultas. Doctora Jure, ¿cómo será el esquema de vacunación en mayores de 60 años?
Bueno, siempre estamos sujetos al insumo, o sea, a la llegada de las vacunas. La campaña está planteada en forma escalonada. Hemos empezado con el personal de salud, del cual no tenemos todos vacunados, ya que somos 22.000 personas y llegaron 8.100 vacunas. Pero en el plan operativo nacional, que uno lo puede ver y está publicado, en una segunda opción están los mayores de 60, pero incluso empezando por los mayores de 70 o de 80 y los lugares de estancia prolongada de estas personas mayores. Para después seguir con Fuerzas Armadas, las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo y docente. Todo es muy dinámico y siempre está sujeto a la llegada de los insumos y a las normativas y los lineamientos que se decida en el Ministerio de Salud de la Nación junto con las jurisdicciones.
Doctora Juré, ¿se sabe a cuántas personas les corresponde del sistema de salud que sean mayores de 60 años la vacunación Sputnik?
La verdad que no tengo exactamente el número, pero tenemos muchas personas mayores de 60, incluso jefes de servicios, que están muy contentos de que se haya aprobado ayer la vacunación. Y de hecho, algunos que justo lograron conseguir primeras dosis, hoy se están vacunando. En el interior, algunas personas, porque habían quedado algunas dosis, se están vacunando, sabemos, en Güemes y en Rosario de la Frontera, los primeros mayores de 60 años con la vacunación. Y bueno, y eventualmente, antes de saber que no estaban aprobadas, algunos se habían vacunado y hoy pueden recibir la segunda dosis.
Pregunta para la doctora Paula Herrera. ¿Puede confirmar si hay salmonela en el agua? Y si hay casos graves de salmonela, ¿y si se ha registrado algún deceso?
En cuanto a salmonela en el agua, se estudió permanentemente tanto los brotes los dos años anteriores y no hemos podido encontrar en los estudios que hicieron de salmonela el germen en el agua, ¿no? De todas maneras, siempre sabemos que tiene también mucho que ver con la transmisión, puede ser el mal estado del agua, con lo cual siempre es algo que se estudia y permanentemente se está investigando. Por lo pronto no se ha demostrado que existe en el agua. En cuanto a casos, a presentación clínica, la mayoría de los casos de salmonela a la fecha han sido todos ambulatorios. No hemos registrado ningún deceso en este año en cuanto a casos de salmonela. Y la presentación clínica, lo más frecuente, aunque mucho se habla de la diarrea, de los cuadros gastrointestinales, la verdad que la mayoría de los casos han sido de fiebre persistente, muchas veces con un antecedente de un episodio diarreico, quizás una semana previa, pero el cuadro generalmente es de una fiebre sin foco claro, de aproximadamente a veces 7 a 10 días de evolución y sin un gran compromiso del estado general, gracias a Dios por ahora.
Doctor Herrera, desde Tartagal consultan la cantidad de casos sospechosos de dengue en la localidad. ¿Se sabe?
Sí. A ver, un momento. Tartagal tenemos, sí, 28 casos sospechosos y 16 se dieron descartados.
La última pregunta para la doctora Adriana Jure. ¿Cuáles son los efectos que se pudieron observar en casos de corona dengue?
De corona dengue, para la doctora Herrera.
Doctor
Herrera. Bueno, la verdad que la coinfección de estos dos episodios, digamos, de estas dos infecciones, puede desencadenar algunas alertas graves. Generalmente los pacientes se presentan en general con lo mismo, con un cuadro de fiebre, que a la característica del dengue habitualmente, que era solamente fiebre, dolor retroocular, algunas veces como dolor abdominal por un signo de alarma, se agrega el cuadro respiratorio, ¿no? Entonces ahí es cuando uno tiene una alta sospecha. Generalmente, hoy por hoy, en vista de la situación epidemiológica, ante un cuadro de fiebre, se estudian ambas enfermedades y la presentación en clínica es, como le decía recién, una correlación o la coinfección es fiebre con algún compromiso respiratorio.
Ahora sí, pregunta para la doctora Adriana Jure. ¿Será obligatoria la vacunación para docentes?
Hasta ahora, para todos, incluidos docentes, es voluntaria. Recordemos que, ahora ya está aprobada para mayores de 60 incluso, y hay personas que todavía no está la aprobación, como por ejemplo las mujeres embarazadas.
Muchas gracias a los funcionarios por sus explicaciones, al igual que a todos los medios de comunicación que participaron. Que tengan todos un muy buen día.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.